Marcos 10, versículos 17 a 31. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces, respondiendo, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: ¿Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de sus palabras. Pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: Hijos, ¿cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas? Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿Quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: Y aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mi evangelio, que no recibe 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros, primeros. Amén. Esa es la palabra de Dios, inspirada y perfecta, y para nosotros hoy en esta tarde. Vamos a orar, pedir a Dios que nos guíe en ese tiempo a la predicación de su palabra. Damos gracias, nuestro Dios. Tenemos otra oportunidad para abrir tu palabra inspirada. Leer lo que tú dices. Leer lo que tu Hijo hizo aquí en este mundo. Te pedimos, Señor, que podamos entender esta historia. Y tal vez más importantemente, que podamos aplicar los principios espirituales que vamos a aprender a nuestras vidas diarias. Para que seamos diferentes. Para que tú nos transformes por medio de tu palabra escrita. Te pedimos, Señor, que hagas esto en este tiempo. En el nombre de Cristo. Amén. Hace años yo escuché un pastor decir que hay muchos asuntos acerca de los cuales una total ignorancia y completa indiferencia no son ni trágicas ni fatales. Es decir, el pastor está diciendo, hay cosas en este mundo de las cuales somos completamente ignorantes e indiferentes, pero no afectan la vida. Por ejemplo, no me afecta para nada que yo no entiendo ciertas ecuaciones de la física o la química. Pues no me importa y no me afecta para nada. Pero, dijo el mismo pastor, hay otros asuntos acerca de los cuales la ignorancia y la indiferencia son tanto trágicas como fatales. Uno de ellos es la respuesta a la pregunta, ¿qué es un cristiano bíblico? Y él tenía toda la razón. Porque una persona puede no entender muchas cosas. Una persona puede estar completamente ignorante de los libros de gran literatura. O completamente indiferente a cómo se forma el ADN en un animal. No sabe, no le importa y no afecta su vida para nada. Pero hay otros temas que son asuntos de vida y muerte. Y la ignorancia o el malentendido de estos temas es trágico, es fatal, porque lleva a la persona a la muerte eterna. Y uno de esos temas tan importantes es la pregunta, ¿qué significa ser cristiano? ¿Qué es la salvación? ¿Qué es el Evangelio? ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Cómo puedo tener la vida eterna? Tenemos que tener las respuestas correctas a esas preguntas o vamos a perecer eternamente. Entonces podemos malentender muchas cosas del mundo y no importa, pero si malentendemos los temas del Evangelio y la salvación, estamos perdidos para siempre. Y por eso Dios, en el escrito de su palabra inspirada, permitió que esta historia del joven rico siguiera la historia de Cristo y los niños. Entonces recuerden de la semana pasada que Cristo había usado el ejemplo de un niño para mostrar cómo una persona necesita estar para poder ser salva. Completamente dependiente, reconociendo que no merece absolutamente nada. Y ahora, en esta historia que sigue, vemos el contraste. Vemos un hombre que pensaba que tenía todo. Un hombre que pensaba que había hecho todo para poder merecer la vida eterna. Pero Cristo tenía que corregir su perspectiva. Cristo tenía que confrontarle con su pecado y con su necesidad. Y Cristo necesita hacer lo mismo hoy en día también. Porque cada persona necesita tener un concepto correcto de Cristo y el Evangelio para poder ser salvo. Si una persona malentiende el Evangelio, si una persona malentiende lo que significa ser salvo, va a morir eternamente. Es así de serio. Es necesario entender el Evangelio correctamente para poder ser salvo. Vemos los malentendidos aquí de parte del joven rico y los discípulos que afectaron su entendimiento de lo que es la salvación. Y lo que no quiero que nadie salga de aquí hoy malentendiendo lo que es la salvación. No quiere que nadie salga de aquí malentendiendo lo que significa ser salvo. Puede ser que no quieres aceptar lo que Dios dice, pero por lo menos al final de este mensaje no vas a estar confundido. Entonces que pongamos atención todos, porque cada persona sin excepción necesita tener un concepto correcto de Cristo y la salvación para poder ser salvo. Vamos a ver varios malentendidos que encontramos en este pasaje. El primer malentendido que encontramos es un malentendido en cuanto a quién es Cristo. Un malentendido en cuanto a quién es Cristo. Leemos aquí en versículo 17 que vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y más adelante leemos a esta persona que era rico. Otro pasaje leemos que era un joven. Parece aquí al principio que empiece bien, ¿verdad? En su interacción con Cristo. Hincó la rodilla delante de él y le dijo: Maestro bueno. Parece que reconoció quién era Jesús por la manera en la cual actuó y habló con él. Pero Jesús le responde de manera inesperada. En vez de agradecer al joven por cómo se había acercado a él, Cristo dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Solamente, dice, ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Parece rara su respuesta. Sabemos que Cristo sí es bueno, porque sí es Dios. ¿Por qué Cristo no simplemente aceptó como correcto lo que dijo el joven? Pues vemos la razón aquí. Cristo le dice, ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Cristo obviamente reconoció que el joven no entendió lo que estaba diciendo. Le llamó bueno, buen maestro, que tal vez no nos parece ser algo muy extraño, pero los judíos en ese tiempo consideraban que solamente Dios era bueno, hasta el punto de nunca usar este término para hablar de un ser humano. Usar ese término bueno solamente para hablar de Dios. Entonces Cristo respondió así porque quería decir al joven: ¿Tú sabes lo que estás diciendo? ¿En verdad reconoces que soy Dios? ¿Realmente crees esto? ¿Realmente entiendes que soy Dios mismo y no soy simplemente un buen maestro? Cristo quería mostrar al joven la superficialidad de la manera en la cual había hablado con él. Quería hacerle ver que no entendía lo que estaba diciendo. No estaba admitiendo que Cristo era Dios. No sabía esto todavía. Entonces, lo que el hombre necesitaba en ese momento era en verdad reconocer y entender lo que estaba diciendo. Entender que solamente Cristo, como Dios, podía responder a su pregunta y darle la salvación. Entonces, la primera cosa que vemos es que el hombre malentendió quién era Cristo al principio de su interacción con él, y por eso Cristo tiene que corregir eso antes de continuar con cualquier otra cosa. Después vemos un malentendido en cuanto a la ley y la condición del ser humano. Eso vemos claramente por medio de la pregunta del joven. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Entonces vemos su perspectiva por medio de su pregunta. Él pensaba que la vida eterna era algo que él podía merecer. Él no se dio cuenta que había hecho la pregunta equivocada. Y por eso Cristo responde en el versículo 19. Los mandamientos sabes. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces Cristo aquí resumió la parte de los 10 mandamientos que tiene que ver con los otros seres humanos. Es como Cristo estuviera diciendo, pues, si tú quieres hacer algo, cumple la ley. Perfectamente. Porque sabemos de Gálatas 3, si alguien quiere vivir dependiendo de las obras de la ley para su salvación, tiene que cumplirla. En Santiago leemos que la persona que guarda toda la ley, pero falla en un solo punto, es culpable de todo. Entonces Cristo presentó al joven con la ley, con los mandamientos de la ley, para mostrarle lo que era el estándar. Si él quería hacer algo para merecer la vida eterna, él tenía que cumplir la ley. Vemos después por la respuesta del joven que él pensaba que lo había hecho. Él pensaba que había guardado toda la ley. Y tal vez externamente era la verdad. Recordamos que Pablo también pensó lo mismo cuando todavía era fariseo. Antes de su salvación, antes de reconocer que el pecado empieza en el corazón. Pero aquí, y también cuando Cristo destacó el 10º mandamiento más adelante. Cuando dijo al joven que vendiera todo lo que tenía. Todo esto, toda respuesta de Cristo era para mostrar al joven que en verdad no podía cumplir la ley como Dios requiere. De hecho, uno de los propósitos de la ley es precisamente mostrar a las personas que no pueden cumplirla. Que pueden intentar con todas sus fuerzas no cometer pecado, pero que es imposible guardar la ley perfectamente y así ser salvo. Por eso Cristo mencionó aquí este resumen de los últimos 6 mandamientos. Cristo empezó con la parte de la ley que tiene que ver con nuestra relación con otros, para ayudar al joven a entender que ni había cumplido bien esta parte de la ley, sin mencionar los primeros 4 mandamientos que tienen que ver más específicamente con Dios. Es decir, Cristo estaba usando la ley como debería ser usada en cuanto a los incrédulos. Para mostrar que uno no puede guardar la ley, que necesita algo más para poder ser salvo. Pero vemos que el joven mostró que no entendió eso. El joven mostró que no entendió la ley cuando respondió en el versículo 20. Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Podemos casi escuchar su tono de jactancia o su contentamiento en sí mismo. Bueno, si eso es todo, lo he hecho. No entendió lo que Cristo había enseñado, por ejemplo, en el Sermón del Monte, que el pecado es primero pecado del corazón antes de resultar en acciones externas. Entonces vemos muy claramente aquí que este hombre tenía una perspectiva equivocada en cuanto a sí mismo. Él tenía un malentendido en cuanto a la condición del ser humano. Él vio la ley como algo que sí puede ser cumplida. Él pensaba que el ser humano sí puede guardar la ley de Dios y merecer su salvación. Tenía una perspectiva equivocada en cuanto a su propia bondad y también una perspectiva equivocada en cuanto a la ley. Él no entendió la ley ni entendió su propia condición. En verdad, este hombre pensaba que había cumplido los mandamientos. En verdad pensaba que era bueno. Pero no lo era. La ley es dada al ser humano en su estado natural para mostrar su condición verdadera. ¿Y qué es la condición verdadera del ser humano? Mala. depravada, pecaminosa. La condición humana naturalmente es una de impotencia, incapacidad de hacer algo bueno y así merecer la vida eterna. Entonces Cristo siguió intentando ayudarle a entender esto cuando respondió en el versículo 21. Cristo dijo en el versículo 21, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. ¿Por qué Cristo dijo eso? ¿Porque este hombre podía ser salvo por medio de hacer esta buena obra? No. No, Cristo respondió como respondió para ayudar al joven a entender la ley, entender su propósito, entender que no podía cumplirla. Él pensaba que había cumplido sus mandamientos. Y Cristo destacó este mandamiento para mostrarle que no lo había hecho. Él destacó el décimo mandamiento, de no codiciar, cuando dijo al joven, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Cristo destacó este mandamiento para mostrar al joven que no podía cumplirlo. Entonces, eso es muy importante porque hay personas que malentienden este pasaje. Deberíamos tomar esas palabras de Cristo y decir que cada persona necesita vender todo lo que tiene para poder ser salvo. No, eso no es lo que el pasaje quiere decir. Primero, porque sabemos que la salvación no es por obras. No hay nada que tú puedas hacer y merecer tu salvación. Pero tampoco es lo que Cristo quiere decir aquí. Aquí Cristo vio lo que era la prioridad para este hombre, sus riquezas, y le mostró que tenía que dejarlas atrás para poder seguirle a él. Entonces, el tema es diferente para cada persona, pero cada persona tiene que dejar atrás lo que naturalmente es su prioridad para poder tomar su cruz y seguir a Cristo. Dejar todo atrás lo que estorba y seguir a Cristo. Entonces, esto no es un mandamiento de lo que tienes que hacer para ser salvo, sino nos da el principio de que una persona tiene que reconocer lo que le estorba en su vida de no seguir a Cristo. En ese caso, Cristo sabía que para el hombre su problema era sus riquezas. Sus riquezas eran su Dios. Él estaba enfocado en sus posesiones, en lo que tenía. Él tenía prioridades que antes de Dios. Y por eso Cristo destacó este mandamiento usando correctamente la ley para mostrar a este hombre que no tenía la justicia necesaria para poder merecer la salvación. Cristo quería mostrarle que no podía cumplir la ley, que no era tan bueno como pensaba, para impulsarle a buscar la salvación por gracia, no por obras. Pues muy impactante cómo respondió este joven. Leemos aquí en el versículo 22. Él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. La idea aquí es que se fue devastado, horrorizado por lo que Cristo estaba pidiendo. Se fue. Se fue de la presencia de Cristo, el único que hubiera podido salvarle, para poder retener sus posesiones. ¡Qué mal intercambio! Prefería tener sus riquezas en vez de Cristo. Prefería tener sus cosas en vez de la salvación. Prefería sus posesiones que la vida eterna. El último malentendido que vemos en esta historia es un malentendido en cuanto a la posibilidad de la salvación en el ser humano. Porque empezando en el versículo 23, el enfoque de la historia cambia. Se va el joven, triste. Ahora nos enfocamos en los discípulos y su reacción. Cuando el joven se fue, Cristo habló con sus discípulos, con los demás en su alrededor, diciendo, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Sus discípulos oyeron eso y no podían entender. Así como todos los demás en ese tiempo, ellos vieron a los ricos con todos los privilegios posibles del mundo, incluso para la vida eterna. O sea, el pensamiento de los discípulos, de los demás judíos en ese tiempo, era: seguro que los ricos van a entrar al cielo. Seguro que Dios va a recibirles a ellos, son ricos. Han sido bendecidos por Dios. Por supuesto, ellos van a estar en el cielo. Esto es su pensamiento. Los líderes religiosos en ese tiempo enseñaron un tipo de teología de la prosperidad, que no es nuevo. Ellos usaron pasajes del Antiguo Testamento para enseñar que la bendición de Dios se ve por medio de la prosperidad material. Entonces los judíos en ese entonces no podían captar la posibilidad de que las riquezas no siempre muestran la bendición de Dios, sino que pueden ser un obstáculo a la vida eterna. Pero Cristo aquí mostró claramente que la riqueza no es siempre la bendición de Dios. La riqueza no es siempre la bendición de Dios. Muchas veces es una maldición, porque estorba a la gente reconocer su necesidad de Dios. Para los discípulos esto era demasiado radical. Eso cambió su perspectiva completamente. Dice que ellos se asombraron de sus palabras. Cristo se dio cuenta, pero siguió siendo aún más radical. Ven versículos 24 y 25. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. A través de los siglos, algunas personas han intentado suavizar las palabras de Cristo aquí. En el siglo IX surgió una interpretación que dijo que había una entrada a Jerusalén entonces, una puerta, que se llamaba el ojo de la aguja. Dice que era una puerta chiquita, y para que un camello pudiera entrar, tiene que arrodillarse, tener sacado todo lo que estaba cargando, para poder entrar con mucha dificultad en esta puerta. Entonces, esa interpretación quiso decir que Cristo aquí no estaba hablando de manera literal, porque no tendría sentido, sino se refería a esta puerta y a la dificultad que un rico tendría en ser salvo. Tendría que humillarse, pero con mucha dificultad sí podía entrar. Esa fue la interpretación que surgió en el siglo IX. El problema es que no es lo que Cristo dijo. Simplemente no es lo que Cristo dijo. Cristo aquí estaba usando la imagen del animal más grande en Israel, el camello, y unas cosas más pequeñas imaginables en la vida diaria. ¿Cuán pequeño es el ojo de la aguja? Usando el camello y esa cosa tan chiquita para probar precisamente que la salvación es imposible para un rico. En realidad, imposible para cualquier persona. Absolutamente imposible. Y sabemos que esa es la interpretación correcta, porque es la manera en la cual los discípulos mismos entendieron esas palabras de Cristo. Ellos dijeron: ¿quién, pues, podrá ser salvo? Ellos entendieron perfectamente lo que Cristo quiere decir. Ellos tienen toda la razón. ¿Quién puede ser salvo? Nadie. En sus propias fuerzas. Es absolutamente imposible para el hombre. Tú no puedes ser salvo tú en ti mismo. Tú no puedes salvarte a ti mismo. Es imposible, no difícil. Pero gracias a Dios, para Él no hay nada imposible. Cristo aquí dijo: todas las cosas son posibles para Dios. Cristo dijo en Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Para el hombre es imposible. Pero para Dios, nada, nada es imposible. Y después parece que la mente de Pedro, y Pedro hablando como siempre por los demás, su mente va directamente a su propia situación. Cristo había dicho que las riquezas son un estorbo a la salvación. Una persona debería desprenderse de lo que tiene para poder seguir a Cristo. Y eso es precisamente lo que los discípulos habían hecho. Y por eso Pedro dice, en versículo 28, y aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. y era la verdad. Y por eso Cristo respondió con palabras de muchísimo ánimo, empezando el versículo 29. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, padres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Ahora, la primera cosa que vemos aquí en la respuesta de Cristo es que sí hay sacrificio requerido en la vida cristiana, que no es un tema nuevo para nosotros, nuestra iglesia. Y de hecho, todo el tema de todo ese libro de Marcos, si recuerdan, es Cristo, el siervo sufriente. Cristo vino para sufrir y servir, y pide y manda a sus seguidores hacer lo mismo. Para ser un discípulo de Cristo tienes que negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirle a Él. Vamos a tener que dejar cosas y personas atrás. Tal vez casas, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos o tierra, por causa de Cristo, el Evangelio. Ese es el sacrificio necesario para cada cristiano. Pero como siempre vemos en la palabra de Dios, es un sacrificio que completamente vale la pena. Vale la pena ante todo por la recompensa eterna. Lo que Cristo dice aquí, la vida eterna en el siglo venidero. Pero fíjense que también Cristo aquí habló de la recompensa ahora, en este mundo. Tal vez algo que no entendemos muy bien, no parece que hay recompensa para nosotros. Pero Cristo dijo que no hay nadie que es sacrificado para Él y su causa, que no va a recibir 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras. Obviamente, para entenderlo, nosotros entendemos que solamente porque es una recompensa ahora, no significa que es todo material. Podemos ver esto muy claramente con el ejemplo aquí de la familia. Cuando una persona sigue a Cristo y tiene que dejar atrás su familia, padre, madre, hermanos, quien sea, porque ellos no creen. Cuando una persona es rechazada y abandonada por su propia familia de sangre por causa de Cristo, ¿qué es lo que Cristo da a cambio? La iglesia. De repente la persona tiene decenas de miles de hermanos en todo este mundo, y hermanos aún más cercanos en su iglesia local. De repente tiene una familia muchísimo más grande que su familia de sangre. Porque, hermanos, Dios no es deudor de nadie. Y fíjense que dice que vamos a recibir esas cosas con persecuciones. Cristo no dijo que iba a ser fácil. Cristo no dijo que íbamos a prosperar en todo. Vamos a sufrir. Pero ahora tenemos lo que necesitamos. Tenemos bendiciones espirituales, tenemos familia, la iglesia, y dice, en el siglo venidero, la vida eterna. Nuestra mirada no puede estar en las cosas de esta tierra, sino en la recompensa espiritual. Porque Cristo dijo, los primeros serán postreros, y los postreros primeros. Los que tienen mucho en este mundo, autoridad, poder, riquezas, fama, pero no tienen a Cristo, serán los postreros en la eternidad. Y los que no tienen nada aquí en este mundo, pero sí tienen la salvación de Dios, serán los primeros. Nosotros tendremos todo, todo en la eternidad. Lo que pasó con el hombre rico y Lázaro, si se acuerdan esa historia que Cristo contó en Lucas. El hombre rico, durante su tiempo en la tierra, tenía todo. Absolutamente todo, mientras Lázaro, el mendigo, estaba abajo de la mesa, nada más esperando las migajas. Pero los dos murieron. El hombre rico se fue al infierno para sufrir la tormenta del fuego para siempre. Mientras Lázaro se fue al cielo para estar con Dios para siempre en un lugar sin necesidad. Los primeros serán los postreros. Y los postreros, primeros. Ahora, la razón por la cual este pasaje es tan importante es porque esos malentendidos que apenas hemos estudiado no solamente eran problemas para este joven rico o para los discípulos en el tiempo de Cristo. Los mismos malentendidos existen todavía hoy en día. La gente todavía no entiende quién es Jesús. Usan su nombre, hablan de él, piensan que le conocen, pero no creen que sea Dios. Creen que era nada más un buen hombre, un buen líder. No entiende que era Dios mismo quien vino para salvar a su pueblo de sus pecados. Y hasta que alguien conozca a Cristo por quien es, por como la Biblia le describe, no puede ser salvo. También sigue habiendo mucho malentendido hoy en día en cuanto a la salvación. Malentendidos en cuanto a la ley y la condición del ser humano. La gente hoy en día no entiende lo que es la salvación. Piensa que pueden ser salvos por la ley, por obedecer a Dios, salvos por lo que hacen o no hacen. La gente hoy en día sigue haciendo la misma pregunta equivocada. ¿Qué haré? Esa no es la pregunta. Lo que debes clamar a Dios es: Dios, sálvame, porque yo no puedo hacer nada. Muchos malentienden porque piensan que la salvación es por obras. El ser humano necesita ayuda, por supuesto, pero que sí puede entrar al reino de Dios. Pero como vimos, nadie puede. Nadie puede. Es tan imposible para un hombre merecer su salvación por sus buenas obras, que es para un camello entrar por el ojo de la aguja. Es absolutamente imposible para el hombre, para la mujer, para el joven. Solamente Dios lo puede hacer, porque para Dios nada es imposible. Y también sigue habiendo mucho mal entendido hoy en día en cuanto a la posibilidad de la salvación para el ser humano. La gente sigue pensando que las personas con más dinero y con más privilegios son las personas que Dios está buscando y salvando. Pero en realidad, los privilegiados ante los ojos del mundo son las personas más miserables de todos. Las riquezas no garantizan nada. Las riquezas no son necesariamente la prueba de la bendición de Dios. Yo creo que este tema es importantísimo para nosotros en esta cultura y este país. Porque todavía hay una gran tendencia para pensar que la persona con cosas, la persona con dinero, la persona con autoridad, la persona con posesión es mejor. Es una mejor persona. Y más bendecido por Dios. Pero no siempre la verdad. Las riquezas para los incrédulos son un estorbo a su salvación. Entonces, que recibamos tres aplicaciones para nuestras vidas. En primer lugar, que tengamos mucho cuidado de nuestra actitud en cuanto a las cosas de este mundo. Ante todo, es importante para el cristiano no codiciar y no pensar que los ricos tienen todos los privilegios del mundo, porque vimos hoy que hay un gran estorbo para que una persona rica sea salva. Los ricos no están acostumbrados a depender de nadie. ¿Por qué piensan ustedes que Dios siempre está salvando a los viles y pobres e insensatos, como dice en 1 Corintios 1? Hermanos, no estén celosos de los que tienen dinero y recursos y coches y casas y riquezas. Es un estorbo a su salvación. Da gracias a Dios porque no te ha permitido tener mucho. Porque en su misericordia te ha preparado para depender de alguien más y no confiar en ti mismo y lo que tú tienes. Pero tampoco debemos pensar que Dios nos ha dejado sin lo que necesitamos. Hay una recompensa aquí y ahora. Tenemos que sufrir. Habla aquí de dejar casa, familia y cosas. Pero Dios nos provee ahora con lo que necesitamos. Las cosas básicas de la vida, bendiciones espirituales. Las recibimos con persecuciones ahora, pero también esperamos la vida eterna en el siglo venidero. So, hermanos, hay una recompensa esperándonos. Uno que es mucho mejor que cualquier cosa que podemos recibir aquí en este mundo. Entonces, que pensemos muy prácticamente, porque hay muchos hoy en día, muchísimos, que son como el joven rico. Y escuchen el Evangelio. Y escuchen un mensaje como este. Y se van, muy tristes, de Cristo y de la iglesia. Porque no quieren pagar el precio. No quieren dejar todo para seguir a Cristo. No quieren tomar su cruz. Ellos quieren estar cómodos y tener a Cristo. Ellos quieren tener sus propias prioridades y enfocarse en sí mismos y tener a Cristo. No puedes. Simplemente no puedes. Escoge hoy a quién quieres servir. ¿Dios o las cosas? Porque no puedes servir a las dos. Hoy, escoge a quién vas a servir. ¿A Dios o las cosas? Y no es que no puedes tener nada. La Biblia habla de cristianos con posesiones. Pero, ¿qué es lo que tiene la prioridad en tu vida? Y fíjense, porque una persona puede tener muy poco y todavía estar sirviendo las riquezas. Porque es la obsesión constante de su mente. Pero escuchen las palabras de Cristo en Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puedes servir a Dios y las riquezas. No puedes. Puedes intentar, pero no puedes. Otra vez, no es solamente aquellos en este mundo que consideramos ricos, personas con millones de pesos. La palabra traducida riquezas en nuestro pasaje, en el versículo 23, también podría ser traducida cosas. No son siempre millones de pesos. Son las cosas, las posesiones, muchas o pocas, que estorban a la gente a entrar al reino de Dios. Y todos nosotros tenemos cosas. Tenemos muchísimas cosas. Tenemos cosas que no necesitamos. No es malo tenerlas. Pero te están estorbando a entrar al reino de Dios. Tus cosas tienen la prioridad en tu vida. Son el enfoque de tu vida. Pues no puedes servir a Dios y a las cosas. Entonces, ¿cómo vas a responder a esta aplicación? En nuestra historia, el hombre se fue. Se fue triste de la presencia de Cristo para poder retener sus posesiones. Digo otra vez, ¡qué mal intercambio! Prefería tener sus posesiones que la vida eterna. ¿Y tú? ¿Cómo vas a salir hoy de esta prédica? ¿Vas a salir triste? ¿Porque tienes muchas cosas y no quieres dejarlas atrás por Cristo? ¿Vas a salir triste porque, aunque no tienes mucho, estás obsesionado con cosas y tener más y no quieres dejar esto para seguir a Cristo? ¿Vas a salir triste hoy porque no quieres dejar atrás a tu familia? ¿Porque no quieres cambiar tus prioridades para que Dios en verdad tenga el primer lugar? No lo hagas. No hagas este tan mal intercambio. No te vayas triste hoy de la presencia de Cristo. Sométete a Él. Dale el primer lugar en tu vida. Que nos lleva a la segunda aplicación. La salvación no es ganada por obras. No puedes hacer nada para heredar la vida eterna. Tienes que ser como niño, como Cristo dijo en el pasaje anterior. Tienes que reconocer tu necesidad absoluta y venir a Cristo sin ningún mérito. No pienses que puedes merecer parte de tu salvación, que puedes hacer alguna cosa, que puedes venir a Cristo solamente para agregarle a tu vida. Tienes que dejar de depender de ti mismo, lo que puedes o no hacer, o vas a morir eternamente. Y no te digo eso con odio, sino precisamente como Cristo, este pasaje dice que miró al hombre y le amó. Por amor te digo, no puedes. Tienes que dejar de intentar a merecer tu salvación porque no te va a funcionar. Y si sigues adelante con tus buenas obras intentando pensar que tú puedes hacer algo para ser salvo, vas a estar en el infierno para siempre. Tú no puedes hacer nada. Tienes que dejar todo y seguir a Cristo. Yo entiendo muy bien que tú te has esforzado mucho toda tu vida para ser una buena persona. Yo entiendo que intentas ser buen padre, buena madre, buen esposo, buena esposa, lo que sea. Entiendo eso, no lo niego. No te digo, no es suficiente. no suficiente para tu salvación. Eso te puede ofender, pero te lo digo en amor. Mira a Cristo y coge a Cristo por tu salvación, porque no hay salvación en ti, no hay salvación en mí, no hay salvación en la iglesia, solamente hay salvación en Cristo. Y finalmente, como aplicación para los cristianos, podemos aprender algo muy importante aquí en cuanto a nuestra evangelización. Necesitamos usar la ley de Dios cuando evangelizamos. Que no tengamos miedo a usar la ley cuando hablamos con los incrédulos. De hecho, es necesario. Tenemos que explicar la ley antes de explicar el Evangelio, así como Cristo hizo aquí. Porque una persona tiene que ver su incapacidad antes de necesitar la salvación. Pues Cristo no dijo a este joven, ¿quieres seguirme? Vente, adelante, vamos. Porque él se dio cuenta de que este joven estaba dependiendo de sí mismo. Entonces, cuando también hablamos con los incrédulos, si un incrédulo dice, yo quiero creer en Cristo, no puede ser, qué bueno, ya eres salvo. No. Tienes que ayudarle a entender primero su pecado. Que reconozca el peso de su pecado ante un Dios santo. Ayúdale a ver por medio de la ley que no puede hacer nada para merecer su salvación. Nosotros usamos la ley para que los incrédulos se desesperen. Esa es la meta. Que la ley causa que los incrédulos se desesperen de sí mismos y su capacidad. Y después probemos la solución en Cristo. Que sigamos hablando de Cristo aquí, porque es imposible para una persona recibir la salvación en Cristo antes de que entienda su necesidad de un Salvador. Entonces hay muchos malentendidos hoy en día en cuanto a la salvación, malentendidos en cuanto a quién es Cristo, en cuanto a la ley y la condición del ser humano y quién puede ser salvo. Pero hoy tú has escuchado la palabra de Dios. Tú has visto lo que Dios mismo dice en cuanto al tema. Ya no eres ignorante. Ya sabes lo que Dios dice. Ya no estás confundido. ¿Cómo vas a responder? Deja de confiar en ti mismo. Nada más clama a Dios que te salve de tus pecados. Y si lo hagas, Dios promete salvarte. Oramos que Dios lo haga. Y que hoy sea el día de tu salvación. Vamos a orar. Nuestro Padre, te damos muchísimas gracias. Porque tú decidiste salvarnos. Porque en tu amor y en tu gracia, en tu misericordia, tú preparaste una salvación. Porque nosotros, en nosotros mismos, no podemos hacer nada. Necesitamos que tú hagas todo. Para el hombre es imposible ser salvo. Damos gracias que para ti nada es imposible. Te pedimos, Señor, que tú tomes este pasaje de tu palabra y lo apliques específicamente a los incrédulos que están escuchando este mensaje. Aquellos que no son cristianos. Aquellos que piensan que son buenas personas y por eso tú les vas a aceptar al cielo después de su muerte. Señor, ayúdales a entender que así no es. Que es imposible para ellos merecer su salvación por sus buenas obras. Que necesitan reconocer su incapacidad y su mucho pecado. Y nada más clamarte a ti que tú les salvas solamente por tu gracia. Te pedimos, Señor, que lo hagas. Estás permitiendo a través de esta crisis que más personas escuchen tu palabra. Y damos gracias, pero también, Señor, queremos ver el fruto. No queremos solamente que nuestros familiares y amigos escuchen la verdad. Queremos, Señor, que sean convertidos por la verdad. Queremos que en este momento tu Espíritu Santo haga su obra para quebrantar el corazón y abrir los ojos y hacer el milagro de la salvación en esta persona. Te rogamos, Señor, son tu pueblo. Es tu voluntad salvar a tu pueblo. Hazlo, Señor, te pedimos en nuestra iglesia, en nuestras familias, en todo este mundo. Pedimos, Señor, que nos ayudes cuando también compartimos el Evangelio, que lo hagamos correctamente. Que empecemos con la ley, con la necesidad, con el pecado. Y solamente después la solución en Cristo. Te pedimos, Señor, que nos fortalezcas para seguir compartiendo el Evangelio con todos, especialmente en ese tiempo de mucho miedo en nuestros países. Ayúdanos, te pedimos, Señor. Salva a tu pueblo. Fortalécenos, te pedimos, como tus hijos. En el nombre de Cristo. Amén.